qué curiosidad la que nos ha dado el telescopio Webb. Es el telescopio más potente del mundo. Nos vamos con un doctor en astrofísica. Él se llama Néstor Espinosa. Es doctor, PhD, astrónomo científico de la NASA y conoce el telescopio. Estamos hablando del Instituto de Ciencias de Baltimore en Maryland. Doctor, profesor Espinosa, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Doctor Espinosa, ¿qué cantidad de preguntas nos surgen de lo que vamos a ver desde ese potente telescopio? Pero la pregunta es, ¿cómo para cuándo las primeras imágenes?
Directo al grano, escucho. Las primeras imágenes, los primeros datos se esperan en algo así como 6 meses más, por allá por junio del 2022, el próximo año. Y el tiempo entre medio también es porque necesitamos un buen tiempo para estar listos con el instrumento, un instrumento bastante complejo.
Doctor, siempre en estos avances de la ciencia nos vendemos nosotros que tendremos la respuesta a lo que fue el Big Bang. ¿Este telescopio ayudará a esa respuesta?
Sí, definitivamente. De hecho, una de las grandes gracias de este telescopio es que es tan sensible que nos permite ver las primeras galaxias, cuando el universo era un bebé, básicamente. En ese tiempo se formaron, las primeras galaxias que se formaron están muy, muy distantes y cuesta un montón verlas con nuestros telescopios, pero James Webb nos va a permitir acceder a esos datos, ver de qué estaban compuestas, qué tipo de estrellas tenían, cuán brillantes son, y todo eso nos va a permitir entender mucho mejor cuáles son las condiciones iniciales del universo.
Doctor Espinosa, ¿hasta dónde viajará el telescopio James Webb y cuánto tardará en llegar a ese punto?
Webb va viajando en este momento, ya pasó la órbita de la Luna ayer en la noche, así que ya va mucho moviéndose muy, muy lejos. Va moviéndose a un punto vacío en el espacio, que nosotros le llamamos el punto lagrangiano número 2. Suena un poco complejo, pero en verdad es un punto muy simple, un punto en el cual la gravedad de la Tierra, del Sol y el mismo movimiento de Webb hacen que básicamente tenga gravedad casi cero. Es un punto muy, muy estable y que va a orbitar Webb, que está a, escuchen bien el número, 1.5 millones de kilómetros. Es muy, muy lejos. Algo así como 4 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Pero se hace así para poder evitar que Webb tenga contaminación lumínica, por así decirlo, de la Tierra y el Sol. Necesitamos que no reciba radiación de nada más que el universo que está allá afuera.
Otra de las preguntas que puede de alguna manera ayudar a desentrañar es la que nos ha acompañado siempre, y es si estamos o no solos en el universo. ¿Por qué se dice que este telescopio tendrá esa posibilidad, por lo menos, de entregar información en ese sentido?
Mira, este es un tópico que me apasiona un montón. Yo trabajo en esto de las atmósferas de planetas extrasolares, planetas que orbitan otras estrellas. A la fecha, nosotros solamente hemos sido capaces de detectar elementos de atmósferas de planetas orbitando otras estrellas, de planetas que sean muy grandes, más o menos del tamaño de Júpiter, que son interesantes, pero por supuesto no nos ayudan a entender, digamos, cómo son las atmósferas de planetas como el nuestro, de rocosos, del tamaño de la Tierra. Y eso es porque simplemente no hemos tenido la sensibilidad para hacerlo, pero el Webb, que tiene un diámetro de 6.5 metros, que es gigante y puede ver en colores que nuestros ojos no pueden ver, nos va a permitir por primera vez hacer detecciones de atmósferas en planetas que sean del tamaño similar a la Tierra. Eso a la fecha no hemos podido hacerlo. Y Webb nos va a poder entonces hacer detectar estas atmósferas e incluso decirnos, por ejemplo, si planetas que orbitan otras estrellas que tengan temperaturas similares a la Tierra pueden tener agua o dióxido de carbono o metano, que son estas palabras que suenan como a vida aquí en la Tierra y en el Sistema Solar. Esta es nuestra primera oportunidad, la primera vez que tenemos esta ventana, y estoy seguro que nos va a sorprender. Va a sorprender que quizás estas atmósferas son distintas quizás a las del Sistema Solar. La verdad es que no sabemos. Tenemos ideas, pero no sabemos en verdad, y el Webb nos va a permitir por primera vez tomar estos datos y ver de qué están compuestos.
¿Y estos, este telescopio se queda allá arriba cuánto tiempo? O sea, ¿para siempre? ¿Vuelven un tiempo? ¿Cómo funciona?
Qué buena pregunta. Me encantaría que fuera para siempre, por supuesto. Pero la verdad es que la misión nominal son 5 años. Eso es como lo mínimo, básicamente, lo que está prometido, por así decirlo. Pero de ahí todo depende de cuánto combustible le quede en su viaje ahora a este punto que les acabo de mencionar, que está a 1.5 millones de kilómetros. En este punto, ahora en el viaje, está haciendo unas pequeñas correcciones a su camino, y esas van a definir básicamente cuánto tiempo va a durar la misión. Puede durar incluso hasta 10 años o más, pero insisto que eso va a depender de, es muy crítico el viaje que está haciendo ahora. En un mes más o menos vamos a saber exactamente cuánto va a durar, pero como mínimo les puedo prometer 5 años.
Se ha dicho que este telescopio James Webb es el que reemplaza al Hubble, que fue lanzado al espacio hace ya un poco más de 30 años. Efectivamente, con el James Webb no solamente veremos más allá de lo que jamás hemos visto en el universo, sino que también podremos ver con mayor precisión y detalle aquellos cuerpos celestes que están muy cerca de nosotros, planetas, asteroides, o de pronto las galaxias o los sistemas solares vecinos en nuestra propia galaxia.
Sí, bueno, primero que nada, con respecto al Hubble, el James Webb no va a reemplazar al Hubble. De hecho, van a trabajar en conjunto. Una de las maravillas es que el telescopio espacial Hubble está hecho para observar principalmente colores de la luz que ustedes y yo también podemos ver. Estos colores que tu polera roja, tus pantalones azules, todos estos colores que nosotros podemos ver, que nosotros le llamamos el óptico, son colores que el Hubble también puede ver, pero que el Webb no puede ver. Webb va a ver colores que nosotros llamamos que están en el infrarrojo. Son colores que nuestros ojos no pueden ver, pero que Webb tiene detectores para hacerlo. El Webb va a ver el universo invisible, por así decirlo. Entonces van a estar complementándose los unos con los otros. Los dos nos permiten dar la pincelada completa al universo. Y con respecto a tu segunda pregunta, sí, Webb también va a ser capaz de ver objetos en nuestro propio sistema solar. Hay estudios que se van a hacer de Marte, por ejemplo, hay estudios que se van a hacer de alguna de las lunas de Saturno, que son muy interesantes, algunas que incluso podrían tener océanos debajo de la corteza. Webb va a hacer observaciones. Entonces, Webb nos va a permitir ver objetos de todo tipo, desde nuestro sistema solar hasta planetas cercanos que estén orbitando otras estrellas, hasta galaxias muy, muy distantes, inclusive las primeras que se formaron en nuestro universo.
Doctor, hablamos de Webb como si fuera un amigo nuestro, ¿no? Y pasamos por el nombre James y Webb y James y el telescopio Webb, pero mucha gente se preguntará, ¿y quién era el señor Webb?
Muy buena pregunta. El James Webb era un administrador de la NASA, de hecho, que participó por allá en los años 60 y fue fundamental para que la agencia ganara el honor que ahora le tiene todo el mundo. En ese tiempo, tenemos que recordar que en los 60 era complejo estar en la NASA. En la NASA se veía el trabajo como algo que nadie muy bien conocía qué se hacía, y en los 60 fue justamente el apogeo de las misiones Apolo, las misiones que llegaron a la Luna. Y Webb fue fundamental en justamente ir a Congreso y a hacer que la gente se diera cuenta que esta era una misión importante, que descubrir el universo era una misión importante, que llegar, por ejemplo, a la Luna era una misión importante y que podía poner un nombre muy importante a Estados Unidos en particular. Entonces fue fundamental para que la agencia hiciera este quiebre de una agencia que nadie sabía muy bien para qué servía, hasta esta agencia que es pionera en tecnología y el conocimiento científico en el mundo. Entonces, es por eso que lleva el nombre, el telescopio de James Webb, previo administrador de la NASA.
Doctor Espinosa, en su opinión personal, ¿qué es lo que más le entusiasmará observar o aprender una vez que el telescopio Webb esté operativo?
Ahí es muy, muy difícil la pregunta que me hace, porque hay tantas preguntas fantásticas que hay a contestar Webb que es difícil seleccionar una, pero en particular, dado que yo trabajo en este tópico, estas observaciones que Webb va a hacer de las atmósferas de planetas que orbitan otras estrellas va a ser totalmente revolucionaria. Hoy en día, en verdad, hemos solamente hecho pincelada a este tópico. Con Hubble hemos podido ver algunas atmósferas, también con algunos telescopios en la Tierra, pero en verdad, Webb va a cambiar nuestra perspectiva de qué están compuestas estas atmósferas, e incluso nos va a permitir quizás detectar atmósferas de planetas que podrían albergar vida allá afuera, y eso es un paso gigante para nuestra búsqueda de vida en planetas, en otros planetas en el universo. Entonces, en ese sentido, esa es la pregunta que a mí más me tiene emocionado. ¿Tienen atmósfera esos otros planetas y de qué están compuestas? ¿Son similares a las nuestras o no?
Si mal no recuerdo, y usted me corregirá, cuando se lanzó el Hubble, entiendo que tuvo un problema y que le tuvieron que hacer un cambio en los lentes o algo. Decían que era como que tuviera miopía y lo corrigieron. Pero este va a estar a una distancia que cualquier error parecería muy difícil de corregir. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que tienen ustedes, los que conocen del tema, para que el web funcione y que las maniobras que tienen que hacer salgan bien? ¿Cuál es ese punto que usted mayor preocupación le genera?
Sí, ahora por supuesto todos, los ingenieros se preocuparon un montón de la parte óptica, así que eso es la que menor preocupación me tiene para el web. Pero el web es muy complejo en otro sentido. El web era tan grande que tuvo que hacerse más o menos comprimido y ponerse arriba del cohete que lo llevó el Ariane 5, que salió ahora en Navidad el 25 de diciembre. Salió comprimido cual Transformer, básicamente, y ahora, en este minuto, se va a empezar a abrir, se va a empezar a desplegar. Insisto, tal cual como un Transformer o un origami que uno va abriendo. Webb tiene que abrirse completamente para generar su forma final, y hacer eso en el espacio, en un camino a L2, no se ha hecho a la fecha. Esta es la primera vez que lo estamos haciendo, y esto es lo que nos tiene muy nerviosos, básicamente, porque en el próximo mes, y esto empieza hoy, el despliegue de Webb, ya va a ser una de las demostraciones tecnológicas e ingenieriles más potentes de la humanidad, yo diría. De nuevo, este mes va a ser uno de los más nerviosos para todos nosotros, porque esto es lo que tiene que funcionar básicamente para que Webb funcione como debería funcionar. Ahora, yo tengo, debo decir, completa fe en la tecnología, en los ingenieros de NASA, de Northrop Grumman, que hicieron el despliegue, ya lo han testeado, lo testearon en el vacío, lo testearon en condiciones de mucho frío, que es las condiciones en las cuales está ahora Webb en el espacio. Así que, si bien estoy nervioso por razones obvias, porque digamos siempre tenemos este nerviosismo de fondo, estoy totalmente convencido de que no va a haber ningún problema y todo va a salir como debiera.
Profesor, una de las grandes curiosidades, como indicaba mi compañero al comienzo, es salir del tema de que si hay o no hay extraterrestres, hay vida en otro planeta. Ya nosotros pues tenemos clara la situación de la Luna. Ya más o menos lo de Marte pues está explorado, y eso ahí no hay nada, es unos peladeros infinitos y ya, entonces no hay acción. ¿Este telescopio podrá llegar al detalle de observar a alguien caminando en Venus, en Plutón?
Bueno, Venus es difícil porque es un planeta interior, pero en términos de su pregunta de poder hacer detecciones precisas como la posibilidad de vida en nuestro sistema solar, por ejemplo, yo creo que definitivamente puede pasar muchos avances en esa línea y podría llegar a detectarse algún tipo de señal que nos condujera a creer que podría haber alguna forma de vida. Por ponerte un ejemplo, recién acabas de mencionar Marte. Marte, una de las observaciones que se han hecho ahora en el tiempo es que, por ejemplo, hay una fuente de metano que va y viene en Marte. Tú lo observas hoy y la vuelves a observar en unos cuantos meses más y ya no está. Después lo observas unos cuantos meses más y de nuevo aparece. Y ha levantado algunas alarmas en algunos científicos y científicas de decir, bueno, quizá esto es o un proceso geológico o un proceso quizá incluso biológico debajo de la Tierra. La verdad es que no se tiene idea a la fecha. Webb va a poder hacer estas detecciones con increíble detalle. Y nos va a permitir quizás revelar la verdadera respuesta a esta pregunta en Marte. Marte aún no está descubierto, profesor, sobre todo en el subsuelo, en la parte que no podemos ver.
Profesor, ¿cuál es la capacidad de imágenes y cada cuánto van a estar enviando? ¿Vamos a estar viendo diario imágenes de web? ¿Vamos a estar viéndolas en tiempo real? ¿Cómo va a ser eso?
La calidad de imagen es increíble. Para darte una comparación, si hubiese una abejita en la Luna, Webb podría detectar la radiación que emite esa abejita en la Luna con muy buena precisión. Entonces, estamos hablando de algo que es fuera de lo que nosotros, la tecnología que nosotros estamos acostumbrados a tener. Ahora, con respecto a la periodicidad de cuándo va a ir revelando imágenes, Las primeras imágenes de Webb se van a revelar en 6 meses. Esas van a ser tomadas, es un programa que está hecho para revelar las primeras imágenes y los primeros datos, básicamente. Eso es completamente secreto a la fecha. Hay alguna gente que sabe de qué objetos se van a observar y cuáles van a ser las primeras, pero eso van a ser las primeras, así que estén atentos. En 6 meses tengan un equipo ahí guardado para ver y revelar esas imágenes que van a estar. Pero después, hay distintos programas que científicos de todo el mundo, yo incluido, postulamos y fueron aceptados para poder observar con Webb. Y liberar esos datos depende de cada programa. Hay algunos programas que los datos se liberan inmediatamente. Hay otros programas en los cuales los datos tienen un tiempo que demoran en liberarse, de 6 a 1 año de tiempo. Pero, o sea, no tengan duda de que van a haber cada ciertos meses liberaciones de datos tremendas, liberaciones de artículos. El primer año de Webb va a ser increíble. Estoy completamente convencido de que ya el primer año nos va a cambiar la perspectiva que nosotros tenemos de nuestra visión del universo. Así que eso es lo máximo que te puedo dar ahora, porque todo lo demás depende de cuán fácil se hacen los análisis de datos, cuán bien se organizan los equipos, sobre todo ahora que estamos en pandemia, etcétera. Entonces es una respuesta compleja, pero definitivamente en 6 meses más tendremos las primeras imágenes.
Y respecto a aquellas respuestas que nos puede ofrecer el telescopio James Webb sobre los agujeros negros, sobre la materia oscura, ¿puede brindarnos alguna luz este telescopio?
Sí, definitivamente. Sobre agujeros negros hay algunos estudios que, de hecho, van a hacer detallados estudios de cómo estos gigantes objetos absorben material, que nos van a dar perspectivas totalmente nuevas a cómo entendemos estos procesos. Y con respecto a la materia oscura y la energía oscura, que es esta energía que hace que el universo se expanda aceleradamente, como que hay algo que nos está separando cada vez más rápido y las galaxias se están moviendo, alejando de nosotros cada vez más rápido y no tenemos idea por qué. Webb, el hecho de que nos permita ver las primeras galaxias y galaxias muy, muy lejanas, nos va a permitir entender esta expansión del universo con un detalle increíble que antes no habíamos tenido la oportunidad de tener. Entonces, definitivamente nos va a dar luces en qué tipo de física está haciendo estos misterios, que la verdad las cosas no tenemos mucha idea de qué son, no tenemos idea qué es esta energía oscura, solo sabemos que existe, que está empujando las galaxias cada vez más lejos de nosotros, pero definitivamente Webb nos va a dar nuevas luces en esas preguntas, y quién sabe, quizá alguna respuesta.
Pues hay una página emocionante de la NASA que se llama James Webb Space Telescope, en donde en tiempo real podemos observar dónde está el telescopio. ¿Dónde está el telescopio? ¿A cuántos kilómetros de nosotros? ¿Cuál es su posición orbital? ¿Cuánto le falta para completar su distancia? ¿El porcentaje que ha completado ya de distancia? ¿Y la velocidad con la que se desplaza? También puedo ver, profesor, la temperatura externa por donde está el telescopio. Y por los lados del telescopio, es realmente impresionante, cualquiera puede entrar en la página de la NASA, buscan James Webb Space Telescope, ahí está. Oiga, profesor, usted dejó en la respuesta de Marte una ventanita abierta, y le repito, es que esto es emocionante cuando hay expectativa, porque antes pues veíamos era el peladero y en ese peladero no hay nada. ¿Usted sugirió o le entendí mal que todavía la historia con Marte no la hemos terminado?
No, la historia con Marte está recién en la introducción, yo diría. Si esto fuese una película, recién vimos la introducción, recién vimos el tráiler de Marte. La verdad de las cosas es que la parte de la superficie que hemos explorado es muy poca, con estos rovers, con los robotcitos que están ahora dando vueltas en Marte. Pero en el subsuelo, la verdad es las cosas que nosotros no sabemos que hay en el subsuelo. Nosotros sabemos, por ejemplo, que hay agua congelada en el subsuelo, varios metros o varias centenas de metros debajo de la superficie de Marte. Y la situación en el subsuelo, quizás en cuevas subterráneas de Marte, puede ser totalmente distinta a lo que nosotros nos estamos imaginando. Sí, la superficie es bastante inhospitable. Yo no recomendaría a nadie ir de vacaciones a Marte así como nosotros vamos de vacaciones aquí en la Tierra, a la playa. Pero en las cuevas de Marte debajo, si es que existiesen, quizá la historia es distinta. Y esa historia no la hemos explorado, y esa es la historia que nosotros observamos a través de estas variaciones, quizás, en la atmósfera, por ejemplo, de metano. Metano es un producto final de muchas reacciones que tienen que ver con la vida aquí en la Tierra. Entonces, quizás puede que eso exista en Marte. La verdad es que no sabemos, y es una de las tantas hipótesis. Pero definitivamente la historia en Marte no está dicha completa aún, y hay muchos científicos y científicas en el mundo tratando de explorarla en detalle.
Está por completar el 33%, la tercera parte del recorrido, el telescopio. Es decir, se va a acercar ya a 300.000 millas de la Tierra. Como decía el profesor Espinosa, el objetivo sería las 900.000 millas, que son 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. A esta hora, el telescopio viaja a 0.65 millas por segundo. Impresionante historia. Pues, profesor, lo vamos a seguir molestando. Gracias por atendernos. Y sentimos perfectamente su emoción de que Webb esté llegando a su objetivo. Una feliz mañana y muchas gracias.
Nada de molestia, un gusto. Un gusto. Que estemos bien. Chao, chao.